Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, bona vesprada, Vicenta i Enrique. Bona vesprada a totes i tots, a les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CCSALA, Nuestro Norte es el Sur.
Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal, Carmen?
En el programa d'avui tenim diverses notícies que volem compartir amb vosaltres.
En primer lugar, queremos comentaros una noticia referida a Guatemala y que está pasando por unos graves momentos.
Hoy no es por una noticia política lo que vamos a hablaros, que ya hemos venido comentando y que seguiremos haciéndolo. Pues el día 24 de este mes se celebra la segunda vuelta de las elecciones y son importantes. Pero hoy vamos a hablar de las 300 personas sepultadas por una luz de tierra. 5 días después de que un gigantesco luz de tierra sepultara la aldea del Cambrai II, a 15 kilómetros de la capital de Guatemala, han sido recuperados 93 cadáveres y hay unos 300 desaparecidos, según el ayuntamiento de Santa Caterina Pinula, al que pertenece la población afectada. La posibilidad de rescatar a supervivientes es cada vez menor. Las últimas casas a las que se ha accedido están inundadas, lo que reduce la esperanza. Los protocolos internacionales fijan en 3 días el límite habitual para encontrar supervivientes en una tragedia de esta naturaleza. A estas alturas son pocas las esperanzas de encontrar con vida a las personas sepultadas, ya que en el lugar del derrumbe empezaba a emanar el olor propio de cadáveres en descomposición. ¿Dónde se producen estas desgracias? En zonas de alto riesgo. Tragedias como la de Santa Caterina Pinula no son nuevas en Guatemala, un país donde la pobreza extrema de más del 60% de sus habitantes les obliga a improvisar míseras chabolas en las laderas de los barrancos. Según cifras de la Municipalidad de Guatemala, solo en las áreas marginales de la capital existen 586 asentamientos registrados. Todos están en áreas calificadas como de alto riesgo. Ya sabéis, los pobres, ¿dónde van a vivir? En todo el país la cifra puede elevarse a más de 900. Su censo se complica por la constante inmigración del campo a las ciudades. Según estimaciones de entidades como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, solo en el área metropolitana, 702.000 personas malviven en estas condiciones. Antecedentes como lo ocurrido el 4 de octubre de 2009 en Panabaj, un caserío ubicado en las riberas del turístico lago de Antitlán, Sololá, en el oeste, no han logrado parar esta tendencia. Esta población fue sepultada por una luz de piedras y lodo al lado del huracán Stan. Agotadas las tareas de rescate, el lugar fue declarado inhabitable y los sobrevivientes trasladados a una zona segura. La antigua ubicación es considerada ahora como un cementerio comunal. En este caso solo se habla de centenares de víctimas, sin aventurar cifra alguna. Esta circunstancia podría repetirse en los próximos días en el Cambrai II. El pasado 26 de septiembre fue el primer aniversario de los trágicos sucesos de Iguala, donde murieron los 43 estudiantes.
Justo cuando se ha cumplido un año de la matanza de Iguala, los informes reafirman la versión que siempre defendieron las familias de los normalistas desaparecidos y los movimientos sociales que se movilizaron por su aparición con vida. El Estado mintió, falseó la investigación y trató de vender una versión de los hechos que les culpase. México se dice a sí mismo democracia, pero si la democracia en México existe, es desde luego al margen de su podrido y corrupto Estado. Esa democracia que tiene su máximo referente en las juntas de gobierno zapatista. Desde aquí seguimos con el grito de vivos los queremos. Una noticia que nos parece interesante referida a los refugiados y que ha salido estos días en los medios de comunicación.
La Unión Europea ofrece a Turquía más dinero para que controle su frontera. Bruselas negocia con el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, al que recibieron el lunes en Bruselas para proponerle una agenda migratoria común. En boca del presidente Jean-Claude Juncker, tanto él como el presidente del Consejo Europeo y el de la Eurocámara, Martin Schulz, dialogaron con Erdogan sobre un plan que frene las salidas irregulares de demandantes de asilo hacia Europa. Esta agenda se concreta en dos ofertas a cambio de dos requerimientos. Bruselas exige a Turquía que controle mejor su frontera para suavizar el número de llegadas a suelo comunitario. Para ello, está dispuesto a ofrecer servicios de patrullaje conjunto entre las autoridades turcas y los expertos de la agencia europea, Frontex. Además de contenerlos, la Unión Europea pide una mejor atención a esos más de 2 millones de refugiados que alberga Turquía. A cambio, las autoridades comunitarias ponen dinero sobre la mesa, como ya sabéis que son muy generosos. Fuentes comunitarias dan por descontado que Erdogan pedirá un desembolso superior a los 1.000 millones ya comprometidos para atender a los desplazados de Siria y que Juncker será receptivo. En una segunda fase, Bruselas está dispuesta incluso a acoger de manera organizada a más refugiados desde Turquía. Sin embargo, el futuro de esta iniciativa es incierto a la vista de las enormes dificultades que han encontrado los Estados miembros para repartirse, que aún no han comenzado, a 160.000 solicitantes de asilo que ya han pisado suelo europeo. Sin aspirar ahora a concreciones, Bruselas confía en arrancar un compromiso de negociación supeditado a las elecciones parlamentarias que Turquía celebra el próximo 1 de noviembre. Hasta entonces es difícil pactar nada, admiten las fuentes diplomáticas y comunitarias consultadas. Erdogan, sin preguntas ante la prensa, no quiso contestar a nada porque también él tiene sus demandas. La primera, avanzar en la eliminación de visado entre Turquía y la Unión Europea. La segunda sería que Bruselas cese el apoyo a grupos, principalmente a los kurdos sirios, que combaten al Estado Islámico, que él considera terroristas. No podemos hablar de terroristas buenos y malos. Espero que nuestros amigos europeos muestren sensibilidad al respecto y, como colofón, un reproche frente a la alarma europea ante la llegada de menos de 500.000 de refugiados. Erdogan respondió: "Estoy orgulloso de decir que Turquía ha asumido su responsabilidad y que no hemos devuelto a nadie su país de origen". Las euromarchas van a Bruselas.
En estos pasados días, frente al Museo de Reina Sofía, decenas de personas presentaron en Madrid las propuestas que en los próximos días 15, 16 y 17 de octubre pondrán encima de la mesa en las instituciones de la Unión Europea. Políticas contra el TTIP y la deuda y a favor de los servicios públicos y el cambio social. Las euromarchas están recorriendo España entera y no pararán hasta llegar a Bruselas y transmitir su mensaje frente a las instituciones europeas los días que ya os hemos dicho, 15, 16 y 17 de octubre. Apuntamos directamente a una Europa porque la crisis ha sido una excusa para recortar al pueblo sus derechos, señala la organización durante esa reunión delante del Museo Reina Sofía. Tal y como apuntaban desde la Asociación Española contra la Pobreza, la crisis económica ha provocado un gran crecimiento de la pobreza y la distancia entre ellos y aquellos que viven en la riqueza ha aumentado enormemente. Esto hay que solucionarlo y hacer que los ciudadanos entiendan que la pobreza está íntimamente relacionada con el modelo político y económico. Varios tratados, como son el TISA, el CETA y el TTIP, van más allá de favorecer el capital. Quieren dejar a la democracia sin sentido y que las empresas puedan quitar legitimidad a una decisión tomada de forma democrática.
Para estos 15 días os vamos a recomendar dos libros. Uno sería La historia oculta de los ataques de Israel a Gaza. Sabéis que ahora está otra vez en primera página las agresiones que está sufriendo el pueblo palestino por parte de los israelitas. El autor es Norman G. Finkelstein, editorial Akal, Madrid 2015. Nos dice el autor que en los últimos 5 años Israel ha orquestado 3 grandes ataques contra los cerca de 2 millones de palestinos atrapados en la franja de Gaza. De estos ataques, uno fue plomo fundido entre el 2008 y 2009. Luego vino pilar defensivo en el 2012 y el llamado margen protector en el 2014, que han acabado con la vida de 3.700 palestinos, mientras que en las mismas operaciones perecieron 90 israelíes. Contra la interpretación de que la sucesión de ataques tremendamente desproporcionados era delirante y patológica, el autor demuestra en este libro que el repetido recurso israelí a la guerra más salvaje dista mucho de ser irracional. Él piensa que los ataques de Israel son diseñados para sabotear un posible compromiso de paz con los palestinos, aun cuando estos favorezcan ampliamente el Estado judío y perjudican a los palestinos. También dice que los palestinos no están jurídica ni moralmente obligados a desistir del uso de la fuerza armada contra Israel, que esto es muy interesante siendo que el autor es hijo de supervivientes de los campos de concentración de Auschwitz y es profesor de la Universidad de Paul en Chicago. Dice que ha habido mucha resistencia armada, pero heroísmo y nobleza aparte, Israel no ha cedido ni un ápice. A modo de sugerencia, el hecho de que casi 2 millones de palestinos marcharan hacia los puntos de control israelíes bajo lema de acabar con el bloqueo, con 1 millón de niños encabezando la manifestación. Este libro va a crear muchas controversias, pero no deja de ser interesante el análisis que nos hace el autor y que invita mucho a la reflexión. También nos parece interesante otro libro que es de Vicent Navarro y la editorial Anagrama, Barcelona 2015. Y se llama Ataque a la democracia y al bienestar, crítica al pensamiento económico dominante. En este libro, el economista Vicent Navarro brinda un recorrido esencial a lo largo de 7 capítulos, que van desde la explicación de las causas de las crisis financieras, económicas, sociales y políticas, hasta el impacto de las mismas en España. El ataque a la Europa social, las consecuencias del neoliberalismo, las alternativas a las medidas para combatir la crisis y las consecuencias del neoliberalismo en Estados Unidos conforman otros capítulos de un ensayo que impugna al menos parcialmente las teorías del último libro de Thomas Piketty. El autor nos dice que existen otros caminos para evitar las políticas de austeridad y reclama una democracia real, tanto representativa como directa. El prestigioso científico Navarro defiende la necesidad de una banca pública, de la reducción del tiempo de trabajo y del desarrollo de políticas de pleno empleo como instrumento para corregir las desigualdades. Dedica el libro al movimiento del 15M. La evidencia histórica muestra que los mayores cambios ocurridos en este país han sido siempre resultado de grandes movilizaciones populares. Y este Estado está entrando en pánico, respondiendo con una enorme represión, incluyendo represión económica, que a través de sus medios de información y de persuasión continúa insistiendo en que no hay alternativas posibles cuando es obvio que sí las hay. A esta explicación se añade el intento de externalizar responsabilidades. Tenemos la esperanza de que este libro ayude a desmitificar y desmantelar el enorme edificio ideológico que justifica tanta explotación y tanto daño.
Queremos leeros 2 poemas, uno primero de Liliana Felipe. Tienes que decidir quiénes prefieren que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Y otra de Gloria Fuertes. No tengo poder, pero tengo la fuerza de los pueblos que sufren. No tengo cultura, pero tengo el corazón sabio de estar con los que no tienen nada. ¿Qué? En la agenda de los próximos días os recordamos, el martes día 13 a las 7 de la tarde Susan George estará en la NAO y dará una conferencia con el tema Transnacionales, la democracia secuestrada. Y el 22 de octubre vuelven las marchas, como os hemos comentado antes en una de las noticias, de la dignidad. Y habrá una manifestación a las 7:30 de la tarde en la Plaza de San Agustín. Y con la campaña de Pobreza Cero tenemos el día 16 de octubre a las 11:30 de la mañana frente a la delegación del Gobierno una acción desalambrando derechos para reclamar mayores compromisos con los derechos humanos y lucha contra la pobreza. A las 10:30 de la noche en el Teatro Principal de Valencia, concierto NIT Solidaria Pobreza Cero 2015, porque todo es de todos. El sábado 17 de octubre a las 6 de la tarde en la Plaza de Alfonso el Magnánimo, Parterre, manifestación bajo el lema Las personas primero, exigimos gobiernos responsables con los derechos humanos.
Hem arribat al final del programa i vos esperem fins 15 dies en què tornareu a acompanyar-vos, esperem.
Com us ha dit Carmen, hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto por ti.